Saltamos al Palacio de Liria y tenemos el enorme privilegio de arrastrar con nosotros a los oyentes a una exposición absolutamente bella y romántica, en la que vamos a contar los lazos de la Casa de Alba con la moda y con la historia de España. El comisario Eloy Martínez de la Pera es tan amable de recibirnos hoy y venimos a la casa con Carmen Lomana. ¡Qué impresionante, Carmen!
Es preciosa, es muy bonita, de las exposiciones más bonitas que he visto últimamente.
Creo que sí. Muy buenos días, Eloy.
Muy buenos días.
Cuéntanos la historia de Eugenia de Montijo y por qué está en la parte fundamental del comienzo de la exposición.
Eugenia de Montijo ha sido un personaje fundamental en la historia de la moda. Todos vuestros guardarropas dependen de lo que ella vistió. Ella está emparentada con la Casa de Alba porque su hermana se casó con el Duque de Alba. Su madre fue una persona tremendamente brillante e inteligente.
Y una gran casamentera.
Absolutamente. Absolutamente. Sabía que tenía un patrimonio que era dos hijas muy cultas porque habían sido instruidas en todo lo que era las nociones de historia, de literatura, por grandes nombres como fueron Stendhal o Marimé. Por lo tanto, tenía dos hijas bellas e instruidas, y las quiso casar con dos de los personajes más poderosos de la Europa de entonces, el Duque de Alba y el emperador Napoleón III.
Y aquí tenemos al comienzo de la exposición sendos retratos realizados por Madrazo, por el extraordinario pintor, de Paca de Alba y de Eugenia de Montijo. La guapa era Eugenia, ¿no, Carmen?
Yo creo que eran las dos, ¿eh? A mí Paca me encanta, pero es que Eugenia tenía una belleza muy, muy sutil, muy bonita, muy de la época. Ahora probablemente a lo mejor resultaba un poco cursi.
Oye, y decían que Eugenia estaba enamorada en realidad del esposo de su hermana, porque a Eugenia le tocó el emperador de Francia, Napoleón III, y a Paca le tocó el duque de Alba, pero los amores parecen cruzados.
Es que supongo que se enamoraron, o el duque de Alba prefirió a Paca, ¿no?, que era la mayor. Y eso siempre se llevaron muy bien, pero creó ciertos celillos de la emperatriz.
La cuestión es que de esa relación de Eugenia con Napoleón III y con el emperador de Francia nació, curiosamente, la moda moderna. Cuéntanos, Eloy.
Pues sí, porque al mismo tiempo, el mismo año casi que nace la emperatriz Eugenia, nace el que ha creado todo lo que se entiende actualmente por la alta costura, que es Charles Frederick Worth, un sastre inglés que viene a Francia muy joven, a París, y él es el que, teniendo a Eugenia de clienta, también tuvo como clienta a Sisi Emperatriz, era el modisto de toda la gran aristocracia y realeza europea. Por lo tanto, él empezó a establecer los criterios de lo que entendemos como moda hoy. Él crea las dos temporadas, primavera, verano y otoño-invierno. Él es el que decide que sea la clienta la que venga a su taller y no él al taller de la clienta. Es decir, que él dice de una manera muy clara que el que tiene la sartén por el mango en la creación de un vestido es él.
La sartén por el mango y el mango también, todo. Porque él tenía un gusto extraordinario y decidía hasta en las telas.
Y se inventó las etiquetas.
Eso es, él es el primero que decide que sus piezas de indumentaria son tan bellas y tienen tanta creación como los propios cuadros. Por lo tanto, él es el que decide poner etiquetas a los vestidos y desde entonces nace la moda con nombre propio, porque desde Worth todos los demás diseñadores empezarán a poner el nombre en sus prendas, tal y como lo vemos en la moda actual. Y también su mujer fue fundamental porque fue la primera modelo de la historia, porque ella era la que presentaba las piezas a las clientas que venían a su casa y, por lo tanto, la primera que desfiló con todas las piezas para que fueran las clientas las que en un momento dado aspiraran a poseer uno de esos vestidos.
Vamos a fotografiarnos, si luego queréis entrar en las redes sociales, Eloy, Carmen y yo, delante de dos de los vestidos de Worth de la época y acercarnos incluso a las etiquetas de Worth, que son los primeros aditamentos de tela en los que un modisto firma sus obras. Cuéntanos, Eloy, cómo se difundió en los salones, en la ópera, el rumor de que Worth era tan bueno y cómo lo trincó Eugenia de Montijo.
Pues tuvo una aliada maravillosa que fue la embajadora de Austria en París, Madame Metternich. Fue ella a la primera persona a la que Worth se presentó para que luciera alguno de sus modelos. Cuando fue a la ópera con un vestido de noche, fue la emperatriz la que se fijó en esta pieza, en la propia embajadora, y le dijo que quién le había hecho ese vestido. Ella le habló de Charles Frederick Worth y desde entonces le llamó a palacio y no volvieron a separarse. Fue uno de los diálogos y de las complicidades cliente-diseñador más importantes que ha habido en la historia. Conocemos otras como Saint Laurent con Catherine Deneuve o Givenchy con Audrey Hepburn, pero la primera y más importante fue la de Worth con la emperatriz de los franceses.
Oye, por cierto, en la ópera fichaban muchísimo entonces las mujeres.
Te iba a preguntar, Carmen, sí, sobre la incomodidad de esos vestidos, porque estoy viendo que tienen cinturas que solo podrías vestir tú.
No, ni yo. Los corsés debían llevarlos tan apretados porque hemos medido y tiene 40 centímetros de cintura. Eso no es, vamos, ni es imposible, yo no me lo explico.
Dos filetes uno sobre otro. Para eso claro, se subía el pecho de una manera desmesurada.
Sí, se levantaba todo y luego se apretaba la cintura que casi las dejaban sin respiración, les deformaban los cuerpos realmente.
Vamos a ver los trajes de montería, porque claro, los vestuarios...
Se iban a cazar así, imagínate.
Subidas y además en caballo. Vamos a verlo enseguida porque para la emperatriz hizo Worth no solamente trajes de sala, trajes cotidianos, sino trajes también para las tareas deportivas, entre ellas la montería. Cuéntanos, Eloy, ¿cómo son estos trajes?
Era la afición principal de la emperatriz. Le encantaba la montería y le encantaba pasear. Paseaba por los jardines del Château de Compiègne. Como anécdota, contar que como al propio emperador Napoleón III le daba mucho miedo, que ella muchas veces le costaba regresar porque anochecía, fue uno de los primeros bosques y parques iluminados para que ella no se perdiera. La montería para ella era su afición principal. Y por eso Worth le realizó muchísimas piezas que además copian muchas de las características de lo que era la indumentaria militar masculina. Esos cierres con alamares, esa manera de hacer todo lo que eran las cinchas que marcaban el vestido. Es una de las pocas veces en las que lo militar masculino se lleva a la estética femenina. Y en esta exposición tenemos la suerte de contar con dos piezas que son absolutamente mágicas, increíbles, porque son los vestidos de montería de la propia emperatriz, Eugenia de Montijo, y de la que fue su ahijada, porque fue la emperatriz fue madrina de la reina Victoria Eugenia. Y aquí tenemos también un uniforme maravilloso de la propia reina.
Los uniformes, la moda de los uniformes, las chaquetas militares, la volvieron a poner en los 60 los Beatles. Ajá. Con la película de Sargento Piper.
Lo que se le escape a la humana. La cuestión es que la exposición reposa sobre todo en los trajes que se han rescatado de Francia y del ropero de la Casa de Alba, las fotografías y, atención, los cuadros, porque para los amantes de la pintura esta exposición tiene piezas alucinantes. Yo acabo de ver dos por primera vez en mi vida de Sorolla y casi me muero. De Sorolla, de Zuloaga, de Madrazo y de Winterhalter. Estamos delante de uno de los Sorollas más llamativos de la exposición, que es el rey Alfonso XIII vestido de húsar, en rojo, en azul y en negro, sobre un bosque de colores. Uno de los Sorollas más divertidos que he visto, Eloy.
Que tiene una pincelada tan suelta, tan moderna, que me parece maravilloso. Es un poco impresionista, ¿no?
Sí, es una pieza que además pintó Sorolla en 1907 en los jardines de la Granja, con esta luz que se filtra por esos jardines. Y la anécdota es que mientras lo estaba pintando, para intentar hacer que el rey se moviera lo menos posible, el que le estaba dando conversación detrás del propio pintor Sorolla era el duque Jacobo.
Jacobo de Alba, íntimo de Alfonso XIII, estaba allí entreteniéndolo para que no se moviese mientras Sorolla lo copiaba, y después de esta anécdota Sorolla decide pintar al propio Jacobo, y aquí está el cuadro enfrente de Jacobo de Alba.
Que es una lección magistral de cómo llevar el frac.
¿Por qué?
Pero absolutamente. Pues bueno, aparte de que está maravillosamente hecho, él en este cuadro quiso llevarlo a la inglesa, con las medias, y llevaba la orden de la jarretera, que está ahí, anudado, Y luego los zapatos maravillosos, porque son los zapatos que hay que llevar con smoking. Con
y lleva una camelia que a ti te gusta mucho.
Una camelia que me parece muy chic, muy elegante, y que yo a veces regalo a mis amigos para que se la pongan en el smoking.
Mírala cómo es. Sí. Vamos a un momento de la exposición crucial, que es aquel en el que la Casa de Alba, ya en tiempos de nuestra Cayetana, abre sus puertas en el Palacio de Liria para una exposición de Yves Saint Laurent para financiar una fundación de salesianos en la madrileña calle de Francos Rodríguez.
Pero fue por lo visto de Dior. Era de
Cuéntanos Dior. Esta historia.
No, hace en el año 1959, Cayetana es capaz de que Christian Dior saque a sus modelos, a sus trajes y los traiga a Madrid, al Palacio de Liria. ¿Y quién era el diseñador en ese momento en Dior, que hacía muy poco que había empezado a trabajar en la casa? Yves Saint Laurent.
Y ahí se juntan ambos talentos. ¿Y por qué es tan importante esta exposición, que está reflejada en unas fotos en blanco y negro preciosas y ilustrada con varios de los trajes que desfilaron?
Porque yo creo que demuestra un poco cómo entendía la duquesa Cayetana la moda. Era una mujer que adoraba la belleza, que entendía mucho y que sabía mucho de moda, porque su madre también sabía mucho de moda, pero la quiso utilizar con un fin muy altruista, como fue conseguir ese dinero para las escuelas salesianas. Y a mí lo que me parece increíble es que convenció a Yves Saint Laurent a su tercer desfile casi dentro de la Maison Dior para que trajera todo el desfile, no unos vestidos de aquel desfile, sino que trajo toda la colección primavera-verano del 59 al Palacio de Liria. Las modelos, hay testimonios que dicen que jamás volverán a desfilar delante de Tizianos, delante de cuadros de Velázquez, de Goya, del Greco, porque desfilaron por los salones de este palacio. Fue un desfile mítico porque España en ese momento se convirtió en el epicentro de la moda mundial.
Y tenemos en esta sala algunos vestidos que nos puede contar un poco Carmen, porque son sumamente llamativos.
El maravilloso vestido de novia de la duquesa Cayetana, que en las fotos no se aprecia los encajes, el tul, todo lo que es las texturas, porque hay una mezcla de telas, luego está el raso princesa también. Maravilla de vestido, es una obra de arte. Y está también el de Eugenia, de su hija.
Ah, el de Eugenia de Alba cuando se casa con Fran Rivera en Sevilla.
Cuando se casa con Fran Rivera en Sevilla, en la catedral, y que llevaba la diadema, corona más bien, de Eugenia de Montijo. Era Eugenia de Montijo, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, claro, le daba un empaque al vestido impresionante. Hay un Balenciaga también en esta sala espectacular, que estaba el otro día en la inauguración la señora que lo llevó, que era prima del marido de Cayetana, y se puso de largo aquí, en Liria. Uh-huh. Y está, por último, el vestido de la que será la futura duquesa de Alba, Sofía Palazuelo, que es un vestido muy bonito, muy sencillo, como es ella, porque ella es muy minimalista, pero muy elegante, está preciosa.
Un vestido que diseñó su tía, Teresa Palazuelo, una de las diseñadoras de moda nupcial más importantes que hemos tenido en este país. Falleció hace 11 meses y es un homenaje precioso en esta exposición a ella a través de este vestido, porque ella admiraba a Balenciaga, admiraba la pintura de Zurbarán, y por eso este vestido es como si fuese un hábito zurbaranesco trasladado a un vestido de novia y con la sencillez de la propia personalidad de Sofía Palazuelo.
Creo que nos da tiempo a ir a la última sala, en la que podemos hacer un resumen de esta maravillosa exposición que tanto recomendamos a nuestros oyentes de fin de semana, y donde nos vamos a encontrar, después de haber visto magníficos cuadros de Madrazo, de Sorolla, de Winterhalter, con unos Zuloagas absolutamente impresionantes.
Ese Zuloaga,
De Rosario la madre de
Silva,
Cayetana.
De la madre de Cayetana Alba, creo que es uno de los Zuloagas, te diría que el que más me gusta, es espectacular. Y debajo está un vestido que es el que llevó, te digo como anécdota, la madre del marqués de Griñón, del marqués de Cubas, cuando la nombraron dama de honor en la corte de la reina Victoria Eugenia. Y es un vestido con manto precioso.
La verdad es que es sorprendente descubrir el hoy, y yo creo que tú deberías hacernos un resumen de cierre, que España ha sido crucial, por lo tanto, y yo lo desconocía por completo, en el nacimiento de la moda moderna.
Lo ha sido porque lo español, la estética de lo español ha estado muy presente en todas las cortes, en todas las culturas europeas, desde el negro de Felipe II, desde la fuerza en todo lo que fue la indumentaria muy medieval de la propia Isabel la Católica. Hemos sido tendencia con lo español, con lo goyesco, y todos los grandes diseñadores han homenajeado ese momento de lo goyesco. Y cómo no, en la época más dorada de la alta moda, Balenciaga ha sido el que ha creado las siluetas que el resto de los diseñadores de cualquier otro país ha copiado. Por lo tanto, lo español ha sido siempre un elemento inspirador. Y no solamente lo vemos en la moda, sino yo siempre digo que la pintura le debe a la moda la inspiración, pero la moda le debe a la pintura la permanencia en el tiempo. Porque todos estos vestidos que están en los museos, mejores museos del mundo, no los conoceríamos si no fuera por estos grandes pintores que los retrataron. Porque esas sedas del siglo XVI habrían desaparecido. Porque esos bordados en oro y plata se habrían oxidado. Pero es gracias a estos retratos de Pantoja de la Cruz, de Velázquez, de Zurbarán, por los que descubrimos la moda que han vestido las generaciones que nos han precedido. Por lo tanto, para mí este diálogo en esta exposición de pintura, moda y patrimonio, porque lo más importante es que los vestidos que van a ver han paseado por el mismo parqué por el que pasea nuestro público. Es decir, son los vestidos que se arrastraron también en estas salas. Es una exposición donde la verdad de los personajes habla de memoria, porque todos guardamos objetos de los seres queridos, de nuestros padres que ya no están, ese pañuelo de nuestra madre que ya no está. Pues creo que la Casa de Alba ha hecho lo mismo con estos vestidos que han salido de su guardarropa, porque no son solamente vestidos, son vestidos de la gente que les ha precedido y a los que ellos han querido. Por lo tanto, es una exposición que, además de pintura y de moda, es de emociones y de sentimientos.
No os la podéis perder, ciertamente. Abrocha la última parte de la historia de la moda, la propiamente moderna, la que comienza con Eugenia de Montijo en París y con ese gran Worth, y pasa por toda la Casa de Alba reciente. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición, Eloy?
Hasta el 31 de marzo del 2024. Por lo tanto, nadie va a tener excusa para perdérsela.
Me temo que vais a tener una avalancha ingobernable.
Sí. Hay algo que me ha hecho pensar cuando hablabas de la permanencia a través del tiempo por la pintura. ¿Qué va a pasar ahora que tenemos móviles y fotos que desaparecen? Qué poca gente se hace un cuadro ahora, encarga un cuadro con un vestido especial. ¿Cómo ha cambiado, no?
Pues iremos al holograma, querida Carmen, pero sí, eso ya será otro capítulo. Eloy Martínez de la Pera, enhorabuena por comisariar esta exposición y gracias por recibirnos.
Muchísimas gracias por haber venido al sitio donde la podéis contemplar y gracias por tenernos en vuestro programa.
Y gracias a Carmencita, que siempre nos ilustra en el buen gusto y nos señala dónde tenemos que estar.
Pues sí, te lo comenté el sábado y el hoy te dije que era un pozo de sabiduría y de cultura y lo has podido comprobar.